Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
Isaac Newton, el hombre de la manzana, el que descubrió la gravedad, cambiando para siempre la física y la astronomía, fue el fundador de la ciencia moderna tal como se entiende actualmente. Pero hay otro Newton que los libros de texto ignoraron durante mucho tiempo, el que se pasó décadas buscando la piedra filosofal, interpretando las profecías bíblicas con ecuaciones matemáticas y creyendo que era uno de los elegidos, elegidos de Dios, para descifrar el código secreto del universo. Guardó con tanto celo esas investigaciones que no salieron a la luz hasta casi 200 años después de su muerte. Cuando esos documentos se subastaron en Londres en 1936, lo que apareció desconcertó a la comunidad científica. El padre de la ciencia moderna era también el último gran alquimista de la historia.
Historias de la historia.
Más allá de la imagen que todos conocen, José Manuel, ¿quién fue Isaac Newton?
Bueno, es muy desconocido, ¿eh? Es un personaje que, pese a la fama que tiene, porque evidentemente ahí está la ley de la gravedad, ¿no? Pero Isaac Newton nació el día de Navidad de 1642, qué bonito, en Woolsthorp, que es donde nace este hombre, y en una aldea inglesa de Lincolnshire. Y su llegada al mundo fue difícil. Era un bebé pequeñito y muy débil, un chico y muy débil, ¿no? Según se cuenta, y no esperaban que sobreviviera. La Inglaterra de aquel momento, siglo XVII, estaba en medio de una guerra civil, con el país dividido entre realistas y parlamentarios, y la vida en las zonas rurales era dura e incierta para la mayoría de la población. Y su infancia tampoco fue fácil en ningún sentido. Su padre había muerto antes que él naciera, y cuando tenía 3 años, la madre se casó con un clérigo adinerado y se fue a vivir con él, dejando a Isaac al cuidado de la abuela materna. Y ese abandono, que él no pudo procesar bien, porque, bueno, primero porque era un crío, ¿no? Pero también es verdad que luego, con el paso del tiempo, no llegó a entenderlo. Le dejó una marca que incluso sus biógrafos han rastreado en hechos de su vida posterior, en los que él se aislaba socialmente, tenía dificultad para mantener relaciones cercanas, desconfiaba de los demás, tenía tendencia a sus cosas guardarlas en secreto, era muy hermético, muy para adentro, como se dice ahora. Y de joven sí es verdad que demostró interés por los mecanismos, por los experimentos, sin que él tuviera ninguna formación formal, no lo tenía. Construía, por ejemplo, modelos de molinos de viento, relojes de sol, cometas, leía todo lo que llegaba a sus manos, incluyendo libros como Misterios de la Naturaleza o del Arte, del propio John Bate, una obra que mezclaba la observación científica con la filosofía, el ocultismo, vemos cómo ya va calando esas ideillas, y animaba explícitamente al lector a tener sus métodos en secreto. Y el libro que Newton leyó de adolescente anticipaba de una forma curiosa la doble vida del intelectual que él mismo llevaría durante toda su carrera. Ya en Cambridge, donde él estudia y luego enseña, Newton desarrolla en paralelo las investigaciones que le harían famoso y las que tendría que mantener guardaditas. Pues mala cosa. Las leyes del movimiento, el cálculo infinitesimal, la teoría de la gravedad, eran cosas que podía mostrar al mundo. Mira, toda la gente, oh, la manzana se la ha caído, ¿no? Pero por otra parte, las prácticas que él hacía de alquimia, la interpretación profética de las escrituras, que no se le debe al código de la Biblia, se le debe a él, ¿eh? A Newton. La búsqueda de la piedra filosofal, que era la piedra filosofal, pero no transmutar el plomo en oro. No, eso es, nos quedamos con la superficie de lo que es la alquimia. Él buscaba la piedra filosofal, es el conocimiento supremo. quien tenía eso lo tenía todo, y esas las guardaba para sí, escritas en cuadernos que nadie más leía ni nadie más leería mientras que él viviera, porque además los tenía muy atesorados. Y el resultado fue que, si os fijáis en todo esto, claro, tenía una cara pública importante. Era un físico, era una persona que estudiaba el comportamiento de los objetos en la naturaleza, ¿no? O de las determinadas fuerzas que no se veían, pero que estaban ahí. Y eso era algo público, para colmo. Él enseñaba en Cambridge. Un tío que era profesor, que, hombre, alguna empatía tenía que tener con los alumnos. Y por otra parte, era la alquimia, era el secreto, era el estar con los alambiques, el estar... Sabier, que en aquella época tampoco es que tuvieran demasiado agrado por este tipo de circunstancias, y aunque era difícil de entender, él sí es verdad que trató de mantener todo eso al margen y tener ese aspecto académico, científico, profesional, y guardar lo otro para sí, no porque fuera incoherente, o tú puedes desarrollar tu actividad profesional y luego puede tener otras muchas actividades que te llenen, que te enriquezcan. Pero claro, él lo hacía porque la coherencia que tenía era de un tipo que el mundo después de Newton ya no sabía reconocer. De hecho, cuando nos hablan de Newton, lo identificamos por la manzana, por la ley de la gravedad, pero no conocemos todo lo que hay detrás del propio Isaac Newton, que al fin y al cabo es de lo que hoy vamos a tratar de dar un poquito de luz.
Entender a Newton, el alquimista, requiere comprender qué era realmente esta disciplina, digamos, ¿no? En el siglo XVII, que distinguía el mal alquimista del buen alquimista.
Bueno, la propia forma en la que encaraba la alquimia. La alquimia no deja de ser la madre de la química. Y eso, bueno, pues... en algunos círculos es posible que no suene bien, porque es cierto que muchos alquimistas pensaron en este tipo de arte, que lo era, como algo supersticioso, y hay otros, que como Isaac Newton, que no lo veía así. Es cierto que él iba a caballo entre la fuerza de los distintos elementos de la naturaleza y el hecho del creador de esos elementos de la naturaleza, que era el propio Dios, con lo cual él de alguna forma entroncaba ese cambio en algunos estados de la materia, como cambio en el propio estado de la materia del Dios que lo había creado. La alquimia era una práctica de investigación experimental sobre la naturaleza de esta materia. Los alquimistas, pues, trabajaban, eso sí, con sustancias que eran reales en sus laboratorios, pero al observar las reacciones, las primeras observaciones que se realizaban de este tipo de reacciones, siempre iba implícito un hecho espiritual, algo que cambiaba, pero que lo hacía a un nivel de profundidad mayor que el de la superficialidad que tendría simplemente el hecho del elemento químico o el mineral o el metal que combinaban en aquel laboratorio con aquellos alambiques y elevándolos a una temperatura suficiente. Muchos procedimientos que hoy se usan en laboratorios proceden precisamente de allí, de este tipo de ensayo-error que tenían los alquimistas en un pasado y que lo hacían, pues, mezclando muchos elementos, muchos componentes, muchos compuestos. Y lo hacían, pues bueno, de la forma que en algunos casos pues era exitoso y en otros casos los fracasos eran estrepitosos, o bien hacían estrépito pero por el leñazo que pegaban, que en algunos laboratorios salían volando por los aires.
Totalmente.
Pero bueno, dicho esto, no existiría la seguridad en la química actual si no llega a ser por esos bombazos que pegaban algunos laboratorios de alquimia de la antigüedad. La diferencia que puede haber es el marco teórico, la narrativa que explicaba esos experimentos. Lo que distinguía al bueno del mal alquimista era la manera de transmitir ese conocimiento. Había algunos que lo hacían en un tono muy hermético, quizá muy evocador, con muchísimas dobles, terceras, cuartas lecturas de lo que se escribía. De hecho, en clave, y utilizaban nombres para algunas sustancias que eran totalmente desconocidos, salvo el que él le decía, porque se lo quería mostrar, considerando su aprendiz, cuál era el elemento químico concreto de aquello que le decía, ahora con algún nombre rocambolesco. En otros casos, porque debían, antes de la época de Newton, lógicamente, debían de pasar un filtro importante que era la religión. No estoy hablando solamente de la católica. En el mundo árabe también hubo alguna que otra represión. Pero que fue la propia religión la que marcaba esos cortapisas a estos alquimistas porque ellos pensaban que manipular la materia del Dios que la había creado era algo que iba en contra del propio Dios. ¿Cómo puedes manipular algo que lo ha creado? Si tú lo manipulas, crees Dios también. Y esa imagen de alquimista endiosado supuso mucho freno en algunos casos de grandes éxitos que podían haber ocurrido. Los experimentos, uno de los más citados por parte de Isaac Newton es el árbol de Diana, y nos da una idea un poco de cuál era la comprensión del alquimista en un pasado. Él cogió y creó una reacción que era entre la plata, ácido nítrico, agua destilada y mercurio. Lo dejaba reposar durante varios días y cuando lo observaba veía que aquellos elementos formaban una masa conglomerada pero con una estructura cristalina en forma de árbol. Claro, imaginaos esto. Un alquimista ve un árbol formado por metales, un árbol que se ve en la naturaleza. Si ese árbol en la naturaleza crece y ese metal también ha crecido, tiene vida. Y resulta que ha hecho, Isaac Newton en aquel momento creyó que había creado un árbol mineral con vida. Él desconocía que las reacciones químicas de algunos compuestos pueden generar una serie de, bueno, de extrañas formaciones que pueden ir creciendo conforme las reacciones se van dando hasta el exterior del lugar donde tengas tú colocado esos elementos que estás combinando. Hombre, él decía que, por supuesto, la materia inorgánica podría tener vida. De hecho, lo veía en el propio árbol de Diana. Oye, esto es inerte, sin embargo, ha crecido un árbol. Y además yo lo puedo observar cómo va creciendo poquito a poco las ramitas y lo observo detenidamente. Ostras, esto tiene vida. Claro, la alquimia de este siglo XVII estaba pues en ciernes. Y para colmo, el lugar donde estaban los mayores pensadores de aquella época, que era Inglaterra, la alquimia estaba prohibida. Con lo cual tenemos con que un posible avance en los grandes pensadores que podía haber impulsado, y mucho, esta madre de la ciencia, y que a lo mejor pues tendríamos muchos más procedimientos, más elementos que poder combinar, pues también supuso un cortapiso. Con lo cual, fijaos, he empezado por decir que la religión frenaba gran parte del desarrollo y termina por decir que la ciencia también frenaba este tipo de desarrollo de la alquimia, algo que es paradójico, pero que ahí está.
La escala de la investigación alquímica de Newton sorprende incluso a quienes ya saben que existía. ¿Qué tipo de información se recogía en los documentos que se subastaron, José Manuel?
Cuando en 1936, casi dos siglos después de la muerte de Newton, los papeles de Newton se venden por la casa de subasta Sotheby's en Londres, hay un conjunto de documentos que ya se consideraba extraordinario de por sí, porque es como si mañana subastaran los documentos de Einstein. Oye, tiene un valor importante, ¿no? Y evidentemente los documentos de Newton eran importantes, son importantes. El volumen eran, se contaron las palabras, ¿eh? Más de 10 millones de palabras. Que eso es mucho, ¿eh? Eso es muchísimo. Un libro medio puede tener en torno a unas 75.000 palabras. Y estamos hablando de 10 millones de palabras, es decir, aquí había mucha materia. Y era una documentación masiva que cubría física, matemática, astronomía, teología, cronología de la historia y alquimia. De esos 10 millones de palabras, una cantidad alta, se calculó que alrededor de 1 millón correspondía a escritos de carácter alquímico, es decir, un 10% de la obra. 1 millón de palabras sobre alquimia es mucho. Para comparar, por ejemplo, el principio matemático y natural de filosofía de la obra es uno de los libros más influyentes de la historia de la ciencia y tiene unas 500.000 palabras. Estamos hablando de un libro que es muy importante. Newton escribió sobre alquimia más del doble de lo que escribió sobre física, que cambió al mundo luego. Oye, algo importante debería contener esos documentos. Los documentos, por si os lo estáis preguntando, revelaban a un hombre que había leído con mucha exhaustividad la literatura alquímica que había en la época, había estudiado los textos de los grandes alquimistas, había copiado y anotado relatos en latín, en árabe y en griego y catalogado diferentes procedimientos y recetas muy sistemáticas que aplicaba en sus cuadernos de física, y no era un aficionado que curioseaba en tradiciones esotéricas, era un estudioso serio que trataba de hacer literatura con el mismo rigor que cualquier otro corpus de conocimiento, pero lo que pasa es que él lo estaba haciendo en materia alquímica. Los escritos alquímicos de Newton incluyen reflexiones sobre la transmutación de metales. Él hablaba sobre aquello y fíjate que a día de hoy, hombre, sabemos que la transmutación del plomo en oro es posible, pero lo que pasa es que el costo es tan alto que es que no te merece la pena. No es algo que tú digas, pues venga, vamos, ¿no? Te sale más caro el collar que el perro. Entonces, como que no, pero bueno, él reflexionaba sobre ello. Luego, él también reflexionaba sobre las propiedades del mercurio y del antimonio. El mercurio le llamaba la atención que se comía al oro. O sea, echáis, yo no sé si lo habéis visto alguna vez, si echáis un lingotito de oro pequeñito en una balsa de mercurio, el mercurio se come al oro. Y además, si abres la barrita por dentro, es todo mercurio, es como si lo chupara. Entonces él reflexionaba sobre aquello porque a nivel alquímico era fabuloso. De hecho, no sé si lo sabéis, lo hemos hablado en el programa, que el rojo alquímico era un rojo que se conseguía con mercurio. Por eso en las vidrieras de las catedrales y demás se acabó quitando porque provocaba la locura en las personas que de estar respirándolo y demás caliente, pues se le metía. También reflexionó sobre el antimonio, sobre la naturaleza del fuego filosófico, sobre la relación de los procesos alquímicos y los principios que él creía que regían la naturaleza. Hay también en algunos cuadernos intentos de síntesis de la tradición alquímica, que son más complicados, porque claro, la alquimia, tener en cuenta que tiene siglos de existencia, entonces es muy difícil. Cuando hablamos de la piedra filosofal, nos tenemos que ir incluso a antiguas tradiciones, teoría física, lugares donde Newton intenta ver si los principios que ha descubierto en el movimiento de los planetas tienen algún correlato en los procesos de transformación de la materia a nivel microscópico, porque él creía, fijaos, este concepto no es nuevo, tenemos un sistema solar, ¿verdad?, que en torno al Sol giran los planetas, y él creía que a nivel microscópico él podía encontrar un análogo en los átomos. Fijaos, pero esto es un concepto súper avanzado para su tiempo, como si hubiera una réplica del universo en la parte más pequeña de la materia. Y hoy día sigue siendo materia de estudio todo esto. Hay un economista que era Keynes, se estudia en macroeconomía y en microeconomía de la facultad, nosotros lo estudiábamos, y Keynes adquiere gran parte de aquellos papeles en la subasta de 1936 y escribió después de leerlo una frase que se ha convertido en la descripción más famosa de ese Newton oculto que a nosotros nos interesa hoy. Él decía de Newton: Newton no fue el primero en la era de la razón, fue el último de los magos, del conocimiento que plasma ahí y de lo que trataba de conseguir. Otra cosa es que lo lograra o no, eso es más complicado, ¿no? Porque, claro, yo te digo a ti que voy a conseguir la piedra filosofal y te dice, va a ver a Harry Potter, seguro. Pero no. La cosa es que Newton tenía grandes ideas y esas ideas teóricas, como buen teórico que era de la ciencia, trató de plasmarlas sobre el papel, sobre los experimentos también trató de lograrlo, pero que sepamos no lo consiguió. Que sepamos. Y ahí es donde Keynes, bueno, pues le rendía un poco el tributo a ese Newton oculto.
Para comprender a Newton, el hombre, hay que entender que para él la separación entre ciencia y religión, que actualmente se da por sentada, simplemente no existía. ¿Qué tipo de información, qué creencias tenía en torno al conocimiento científico y teológico?
Bueno, Newton era una persona de fe. Lo que pasa es que tenía la fe a su forma, como los primeros científicos de aquella época que empezaron no a romper con la diferencia entre religión y ciencia, que eso ya fue un poco después, pero empezó. Quizá Newton estuvo en el momento en el cual empezó ese camino de separación entre lo científico y lo espiritual. lo que él decía que la teología y la ciencia eran dos métodos distintos de llegar a la misma verdad, el estudio de la naturaleza y, por tanto, el estudio de su creador, de Dios, que se podía acceder por la ciencia o por la religión, daba igual. En este caso, Newton eligió la ciencia sin abandonar la religión, sino dando una especie como de significado religioso a aquellas cosas que era capaz de hacer y que después pues las plasmaba en esos textos tan en algunos casos tan concretos que han llegado hasta nuestros días, pero que también esconden esa parte de religiosidad. Esta posición no era excéntrica en los científicos del siglo XVII, era muy común. De hecho, había muchísimos científicos que compartían las inquietudes religiosas y las científicas al mismo tiempo, que cuando entraban en sus laboratorios de alquimia lo hacían con la idea de poder descifrar a Dios a través de lo que las reacciones que se producían en una probeta. Y eso lo hacían porque en el mundo occidental era algo inevitable y obvio. La religión había avanzado, pero la ciencia también, el conocimiento humano también. Y no se quería soltar una mano y agarrar solamente la otra, sino se quería agarrar las dos manos. De hecho, Newton, que vivía en un mundo intelectual, se hacía preguntas sobre qué quiso decir Dios con el libro del Apocalipsis, y él trataba de buscar respuestas a esas preguntas, pero siempre desde la objetividad de la parte científica y del pensamiento avanzado que él tenía para la época en la cual le tocó vivir. Lo que hacía peculiar a Newton no es que creyera en Dios, era que profesaba un tipo de teología abierta e incómoda al mismo tiempo.
Esto también es importante, ¿eh? La teología en Newton también es muy desconocida.
Sí, sí,
y fue un estudioso de todo lo que era tema de Dios y demás, ¿eh?
Pero lo hacía desde un punto de vista muy heterodoxo. Por ejemplo, él decía que él era antitrinitario. Eso de el Dios podría ser Hijo, Padre y Espíritu en el mismo... No, no, no. Él decía que era un Dios único, un Dios todopoderoso, que la voluntad suya había sido expresada en las leyes y leyes de la naturaleza, por supuesto, y en los textos bíblicos, los cuales si se escudriñaba un poquito en ellos, se podrían ver fórmulas alquímicas importantes que, una vez ejecutadas en laboratorio, podían llevarle a ese acercamiento a Dios. Y esa creencia lo llevó a un proyecto muy, muy ambicioso. Intentó establecer una cronología precisa de la historia de la humanidad, del mundo, de la Tierra, a partir de la combinación de datos astronómicos, religiosos, históricos, por supuesto, y profecías bíblicas. Y a partir de ahí, con todos esos datos y sus conocimientos, creó una mecánica celeste que le pudo ayudar a datar eventos del pasado, calculando posiciones de los astros en determinadas fechas históricas, y comparaba los cálculos con los datos que proporcionaban las fuentes antiguas. ¿De qué os suena esto? Dentro de la arqueología, la arqueoastrología. Pues fue uno de los precursores, precisamente, de esa arqueoastrología. Y aquí lo tenéis en este dato importante. Y utiliza esos mismos métodos, o lo utilizaba, los mismos métodos para proyectarse hacia el futuro. Y él llegó a la conclusión, después de mucho estudiar, que el apocalipsis bíblico no ocurrirá antes del año 2060. Mira, nos ha dejado respirar un poquito. Nos ha respirado un poquito, pero creo que las generaciones que llegan hasta 2060 lo van a tener un poquito complicado, según Newton. Claro, esto no era una profecía mística, sino era el resultado de un cálculo que él estableció. Pero bueno, un cálculo al que llegó con sus investigaciones.
La noche más hermosa.
Hacía referencia al inicio, José, de la piedra filosofal, que, a ver, es el objeto de búsqueda más emblemático de la tradición alquímica. ¿Qué concepción tenía Newton de ella?
Uy, esto es otro dato también interesantísimo sobre Newton, porque claro, este hombre, además, la piedra filosofal, ¿a quién no le ha llamado la atención, no? Todos, sobre todo, antes lo decía, ¿no? Las películas últimas de Harry Potter tienen un cariz muy especial, ¿no? Y en su versión más popular era un material o una sustancia que tenía el poder de transmutar los metales viles, ¿no? Los más, el estaño, el níquel, el plomo, en oro. Y en algunas versiones de la leyenda era capaz de producir el elixir de la vida eterna. Fijaos lo que podía alcanzar a la piedra filosofal, ¿no? Y era una de las quimeras más persistentes de la historia humana, porque es un objeto que nunca existió ni nunca ha existido, pero que generó siglos de investigación y especulación y de búsqueda. De hecho, cuando se descubre América, una expedición se manda a Florida a buscar la fuente de la eterna juventud. Eso es un viejo deseo que ha tenido el ser humano, vivir eternamente. Cuando eso te deja picar por un vampiro, ya está, ¿no? Pero ya está, ya eres eterno. Pero la concepción que Newton tenía de la piedra filosofal era bastante más sofisticada que la versión popular, porque para Newton la piedra filosofal no era simplemente una receta para hacer oro, era la evidencia material de un principio unificador de la naturaleza. Fijaos lo bestia que es ese concepto. Y decía que si existía una sustancia que podía transformar cualquier metal en otro metal, eso significaría, da igual cuál, eso significaría que todos los metales compartían un sustrato común, una materia prima de la que todos eran variantes. Y ese sustrato común, ese principio unificador de la materia, sería también la clave para entender la gravedad, la luz y otros fenómenos que Newton estaba estudiando simultáneamente. Este hombre era culillo inquieto y no se restringía a estudiar una cosa a la vez, sino que dedicaba parte del día, ahora una horita a esto, ahora una horita y media a aquello, ahora otra horita a aquello.
Tú más o menos igual, ¿no?
Yo procuro centrarme un poquito más, Pilar, pero hay veces que también me disperso, hija. Y en su libro, en el libro de texto habitual sobre los fenómenos de la física, Newton siempre buscaba el principio más simple que pudiera explicar el mayor número de fenómenos. La gravedad, por ejemplo, fue el gran triunfo de esa idea. Una sola ley que explicaba tanto la caída de una manzana como el movimiento de los planetas. Lo que os he dicho antes, él creía que de la cosa más grande se podía ver el reflejo en la cosa más pequeña. Un planeta tenía su contraposición en una manzana. Y la gente decía, tontería estás diciendo. Bueno, la ley de la gravedad, claro, las afecta a los dos planetas, a las dos cosas por igual. Y la búsqueda alquímica era, en ese mismo concepto, en ese mismo programa, la búsqueda de ese principio unificador de la materia. Una sola ley que explicara tanto las reacciones de los metales como los procesos de transformación de la materia viva. Y Newton también esperaba que la piedra filosofal pudiera tener explicaciones médicas. Esto es importante. La tradición alquímica medieval había desarrollado una amplia panoplia de remedios preparados a partir de procesos alquímicos. Y la línea entre la alquimia y la medicina era en el siglo XVII prácticamente inexistente. Robert Boyle, un filósofo natural, fue uno de los grandes inspiradores de Newton. Había intentado precisamente ¿el qué? Precisamente construir un puente entre el mundo de los dioses y el mundo de la ciencia, buscando aplicaciones prácticas al conocimiento alquímico para beneficiar a la humanidad. No nos engañemos de algo, la alquimia dio paso a la química. Es decir, había cositas que eran útiles. Por eso él lo buscaba aplicarlo a la sanidad, para curar enfermedades, para aliviar dolores. Y lo que Newton buscaba en última instancia era lo mismo que buscaba en todo lo demás, la arquitectura profunda del universo. Y la diferencia entre su alquimia y su física no era el método, no era el método. Era la física que miraba al cosmos y la alquimia miraba al átomo, era la escala. Era la escala. Uno miraba a lo general, a lo grande, y la alquimia miraba a lo pequeño, pero ambos todos argumentados bajo las mismas reglas fundamentales, y eso era una de las partes que ocultaba el propio Newton.
Aunque el carácter de Newton era ciertamente excéntrico, ¿a qué respondía su secretismo, Jesús?
Era una respuesta racional a riesgos muy concretos que habían durante su época. Aunque le tocó vivir los últimos estertores de aquella famosa ley del Estatuto de 1404 de Rey Enrique IV, que era pues aquello que hablaba de la multiplicación de los elementos, claro, si Newton hubiera publicado sus documentos de alquimia transformando metales, pues inmediatamente hubiera dicho, tú estás incumpliendo la ley, se requisa todo y vas a la cárcel, cuanto menos. Había que entender una cosa. Sí, los alquimistas buscaban lo del oro, como decía José Manuel, el plomo en oro. Pero había tres razones para buscarla. La primera era la razón espiritual. O sea, no era la transformación del plomo en oro como lo conocemos como metal, sino era la transmutación de una persona sin conocimiento, no ilustrado, no versado, a otra versada con conocimientos e iluminación. Eso era una. La otra, sí. Había algunos que buscaban el oro como metal. ¿Pero por qué? El oro siempre representó lo cercano a Dios. De hecho, hay muchísimas culturas antiguas, más anteriores al cristianismo, en las cuales se veneraba el oro como elemento de Dios. Oro, sol, sol, Dios, luego oro, Dios. Claro que se buscaba el oro, porque lo que se buscaba era llegar a Dios. Y no se buscaba crear oro porque sí, sino se buscaba crear un oro que fuera el tan puro, que fuera la combinación de todo lo que había creado el mismo Dios. Pero no en la tierra, sino en un laboratorio. Y después estaba la tercera parte, que eran algunos alquimistas, un poquito más ido de la cabeza, que lo que querían buscar oro a ver si se llenaba las arcas de oro y se ponían moneditas para su cuerpo. Pero bueno, estos terceros eran gente que había llegado como de segundas a la alquimia, que habían escuchado campana pero no sabían dónde, y habían empezado a ver si era posible que aquello que decían del oro, uy, pues oro, yo voy a poner aquí morado, como un lirio. Y Enrique IV lo que no quería era precisamente que proliferasen ese tipo de personas que pudiesen crear oro. Y ojo, esta ley no quiere decir que Enrique IV no creyera en la alquimia. Todo lo contrario. Él creía en la alquimia y creía que alguien podía llegar a tener oro. Y es lo que no creía, que nadie pudiera fabricar oro más que el que tenía. Con lo cual, que lo que hacía la ley se prohibía. No se podía multiplicar ningún metal. Y si se hacía, a la cárcel. Bueno, confiscaba los bienes también. Aunque el estatuto había sido derogado en 1689, poco después del inicio de trabajo de alquímico de Newton, podía haber dicho él, oye, pues mira, pues ya que ha sido derogada la ley, yo publico todos los documentos. Pero había otro problema. El riesgo teológico y el riesgo de los que todavía se mantenían en una especie como de idea en la cual la alquimia era tocar a Dios, que eran las propias autoridades eclesiásticas de Cambridge. Cambridge, había científicos, pero también había gente del clero en aquella época. Y las personas del clero no querían saber nada de la alquimia porque era algo que atentaba contra Dios, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, Newton supo hacerlo muy bien, supo contemporizar un poco, equilibrar todo aquello. Y aunque es cierto que casi al final ya liberó alguno de sus documentos, se dejó mucho, una gran parte, ocultos, privados, donde se hablaba tanto de la alquimia como de Dios. O sea, tocaba tanto la teología como la química. Pero lo hacía los que liberó, los que publicó, pues eran más o menos livianos, y los que se guardó era el grueso de la mayor importancia que tenía Newton y que pensaba y cómo pensaba realmente sobre la alquimia y sobre Dios.
José, una de las claves para entender la cosmovisión de Newton es que él no se consideraba a sí mismo un innovador. Entonces, ¿qué apreciación tenía sobre sí mismo?
Cuando mandamos a evaluar a una persona, siempre cuesta. Y claro, a él decirle precisamente esto, no se había parado en muchas ocasiones a evaluarse. O no principalmente, no en primer término. Se consideraba a sí mismo como un recuperador. Fíjate, simplemente. Creía que el conocimiento verdadero sobre la naturaleza del universo había existido en la antigüedad y que había sido de una forma transmitido de una forma parcial. Que se había transmitido, sí, pero no como se debía, sino de una forma bastante cogía con alfileres, muy obviando partes que eran importantes, y a veces también él pensaba que estaba codificada a través de tradiciones filosóficas y de las religiones antiguas. Entonces ahí era más complicado, ¿no? Porque claro, por aquel entonces si te pillabas una tablilla sumeria, como no supieras sumerio, estabas apañado. Y para colmo es algo que había que reinterpretar. Entonces aquello costaba trabajo, ¿no? No se tenía una verificación de una traducción de un idioma que era desconocido. Entonces muchas veces eran suposiciones, aunque fuera sobre elementos reales del alfabeto. Y el trabajo que él decía, que era el que realizaba, era el de tratar de decodificar ese conocimiento y expresarlo en un lenguaje, pero no en el lenguaje como el que tú y yo tenemos, que vamos hablando y nos entendemos, no. Él decía con un lenguaje matemático, porque es el que va a entender todo el mundo. Pero claro, yo a ti cómo te...
El que no va a entender...
El que va a entender todo el mundo.
El lenguaje matemático.
Todo el mundo que sepa matemática, Pilar, porque... A mí me pone una matemática hola y...
Yo no me entero nada.
Y como no me lo ponga muy claro, no lo sé, vamos. Esto es como cuando las calculadoras se ponían letritas jugando con la calculadora, pues igual, ¿no? Entonces es muy complicado. Pero claro, para nosotros es complicado, pero el que está en clave matemática igual dice, eso es la cosa más fácil del mundo. Bueno, pues no me extraña, pero claro, que yo sí, no lo sé.
Que
yo
el lenguaje tengo matemático código. Está ahí para ellos, para los matemáticos.
Claro, ¿no? Hoy día con la inteligencia artificial se le pone el lenguaje matemático y te lo da entero.
Y te lo traduce.
¿No? Pero esa idea que los historiadores de la ciencia llaman la prisca sapientia, la sabiduría antigua, era relativamente común entre los intelectuales del Renacimiento y seguía teniendo incluso gente que se adhería a todo ello en el siglo XVII. Pero Newton la llevó más lejos y casi sistemáticamente más lejos que nadie. Porque cuando él leía, por ejemplo, a Tales de Mileto, el filósofo griego del siglo VII a.C., él concluía que su afirmación de todo lo que está hecho de agua era en realidad una manera codificada de describir un principio físico que Newton podía expresar en ecuaciones, que estaba haciendo algo que para él era completamente literal, descifrar el código en el que el conocimiento antiguo había sido preservado. Esto era un pelotazo. Luego la tradición hermética, ese corpus de textos atribuido a Hermes Trismegisto, mezclaba filosofía griega, religión egipcia, especulación, repito, especulación sobre la naturaleza de la realidad, y era una de las fuentes principales de ese conocimiento antiguo que Newton buscaba recuperar, pero de la que evidentemente no había mucha constancia. Bueno, decir que es que no había. Entonces los hermetistas creían que el universo, por ejemplo, estaba estructurado por correspondencias ocultas con los niveles entre lo micro y lo macro, entre lo más grande y lo más chico, entre la materia y el espíritu, entre la tierra y el cielo. Entonces el principio, el famoso principio hermético, lo que es arriba es abajo, ahí nos encontramos que era la versión más popular, que se acabó convirtiendo en un cliché y que Newton, para Newton, tenía un significado muy preciso y muy serio. Y era que las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas y las leyes que gobiernan la transformación de los metales eran variantes de las mismas leyes fundamentales. Y Newton leía con avidez literatura hermética, textos neoplatónicos, cabalistas judíos, filósofos árabes medievales, alquimistas europeos. Toda esa literatura era un archivo que él consultaba con la misma seriedad que consultaba los principios matemáticos de Descartes, los diálogos de Galileo. Todo lo hacía igual. Entonces, cuando muchas veces se dice, no, pseudociencia, ¿por qué? Porque no lo sabemos explicar. Porque nadie se ha puesto a bucear como lo hizo este hombre. A lo mejor es lo que se necesita hoy día. Que haya gente que bucee de esa forma. Que no lo hay, ¿eh? Y hay mucho charlatán, pero no hay gente que lo haga. Entonces, claro, la distinción entre conocimiento legítimo y especulación esotérica es lo que se daba por sentada que no existía en su mente, y eso es lo que le hacía tener una mente abierta.
La historia de Isaac Newton, el alquimista, es la de un hombre extraordinario con una vida interior más compleja de lo que sus contemporáneos sabían. Jesús, ¿qué más te gustaría añadir a modo de cierre?
Bueno, pues lo que me gustaría añadir son varias cosas. Y es que es uno de los, en primer lugar, que es uno de los personajes más fascinantes de que nos ha llegado hasta nuestros días, por muchas razones. No solamente es por el hecho en sí de los documentos que nos ha dejado y el conocimiento, que también. Y el precursor de otras leyes de la física y de otros cálculos matemáticos y de otras combinaciones alquímicas que nos ha servido hasta nuestros días. Él vivió en una frontera en el cual estuvo a caballo entre la importancia de la religión, que debía incluirse dentro de la ciencia, y la importancia que tenía separar la religión de la ciencia. Que ahí puede haber cierto debate, y por supuesto lo sigue habiendo hoy en día, en el siglo XXI, y lo sigue habiendo ese debate. Pero él sabía que tenía que separarse. Él había encontrado una manera teológica de fusionar las dos cosas y de poder ofrecerlas a todo el que lo entendiese. El problema es que ahí es donde radica, pienso yo, el pero de Einstein, de Newton, perdón. Que Newton, a pesar de los pesares, a pesar que hay muchísima documentación histórica y sobre todo científica, una vez que se lee, no se termina de comprender. Él, ese arquitecto del sistema de física que prácticamente duraría dos siglos, y que hoy es la base de la ingeniería, la astronomía, la tecnología que utilizamos. Eso nos dice mucho sobre el origen, y sobre todo lo más revelador es que para él no había contradicción en eso que estoy diciendo. No había contradicción en el hecho de meter a Dios en un laboratorio o que el laboratorio pudiera mostrar la imagen de Dios. No. Él lo que entendía era que si Dios había creado todo y todo estaba a disposición del ser humano, nosotros como seres humanos podríamos hacer lo que quisiéramos con aquello, sin dejar de perder la idea que aquel material que se estaba manipulando procedía de la creación de Dios. Y que a partir de ahí se podía llegar a muchísimas lecturas distintas sin abandonar el terreno de la fe, como él no abandonaba. Ese impulso que le dio por introducir en la alquimia también la cábala, esa búsqueda del principio unificador que daría la coherencia a todo lo que existe, no fue un impulso, fue la creación de otro método más, de otro de los muchos que creó él en su vida. Y el método de Newton, el que él desarrolló para una parte de sus investigaciones, era un método que unía las matemáticas con el experimento, la vida con la religión, la física con la astronomía. Y todo ello resultó ser muy productivo. Incluso todo aquello le creó nuevos métodos que aplicó también a la alquimia y que le dio nuevos resultados de éxito. Pero los dos métodos, todos estos métodos nacieron del mismo hombre, de la misma estructura mental. Esto es difícil de procesar. Es difícil porque estamos hablando de caminos muy distintos. Es como si Newton tuviera complejos de personalidades múltiples y empezara a crear muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Sin embargo, cuando se estudia con detenimiento todo eso, se ven dos cosas. Primero, la necesidad que tenía el propio Newton de hacer que esos avances que él estaba llevando a cabo fueran bien digeridos por una sociedad que todavía no tenía, no había captado del todo esa posibilidad que tenía de poder ver a Dios mediante la química, y mediante la ciencia, y mediante la astrología, y mediante otra serie de ciencias que él veía como algo posible. No se veían así, todo aquello era superchería. Él lo decía, todo el que no tenía conocimientos de algo, pero tenía cierto cargo, calificaba de superchería todo lo que se escapaba de su raciocinio. Hoy en día también lo estamos viendo de alguna manera. Hay personas que tienen un cierto cargo, que desgraciadamente pues no tienen conocimiento y pues que le caen muchísimas informaciones en sus manos que son vitales para la humanidad, pero la descartan, la desechan. Y esto también ocurría en aquella época en la que Newton escribía esos textos. También Newton pensaba que el universo era complejo, que tenía un código secreto y que ese código se podía leer en las estrellas y en los textos sagrados. Y él buscaba esa conexión entre las estrellas y el texto sagrado, como aquí hemos hecho en muchas ocasiones. Y hemos hablado, por supuesto, de eso de aquí en el cielo como en la tierra, cuando hemos tratado de ver lo que ocurría en el cielo en cuanto a la astrología se refería y los hechos que podían ocurrir en la tierra y la traducción de esos hechos a textos que quizás son místicos o religiosos. Y él lo sabía que eso era posible, pero él no quería separarse del catolicismo o de la creencia en Dios, Dios católico, cristiano, no quería hacerlo. Lo que quería era combinar todo eso para que la ciencia no se desviara del camino de lo que él pensaba que era lo correcto. Seguir avanzando en conocimiento, pero sin olvidar la parte espiritual, que era muy importante. Cuando en 1936 Keynes leyó los papeles que escribió Newton, calificado como último de los magos, no lo decía como un insulto. El término mago se puede utilizar de forma muy distintas. De hecho, existe el magio como prestidigitador, o existe el mago como persona que sabe combinar fuerzas y elementos que están por encima incluso de la propia materia. El mago, me refiero al mago místico, aquella persona que...
¿Pero ha dicho magio?
Mago prestidigitador, que era el mago que hace juegos de truco de magia.
Era mago, tú te referías al mago.
Claro, claro.
Te he oído magio y digo...
Mago. Y el mago, que como decía, pues... coge todos esos elementos y busca la parte más energética de esos elementos para poder combinarla y crear así otro elemento distinto. Y pueden estar lo correcto tanto uno como otro. Newton decía que estaba lo correcto todo, el que era capaz de coger esos textos que él escribía o esos conocimientos que él tenía y en el mismo camino que él o en otro camino paralelo llegar quizá a la misma conclusión sin desviarse. Por supuesto, también decía que la prueba empírica era muy importante. No solamente era el hecho de combinar elementos de laboratorio y después salir diciendo ¡consigue el oro! Tráemelo. Si no me trae el oro, no lo has conseguido, claro. Norma, eso es así. Él también decía eso, que la prueba empírica era muy importante. O sea, que no era cuestión de abandonar la objetividad. Era cuestión de combinar distintos elementos que en aquel momento o bien eran más cercanos a la teología y en siglos posteriores eran más cercanos a la ciencia desviándose de la teología. Él decía que era, él como genio que era, decía que eso era un error, era un fallo que podía cometer el ser humano en el futuro. Y lo que esperaba que ese legado que dejó escrito y que esas pruebas de laboratorio le llevara precisamente a que nos diéramos cuenta que encontrar a Dios no era desviarse de Dios. El ejemplo tenemos el bosón de Higgs, decimos la partícula de Dios. Sin embargo, hay un intenso debate entre los propios físicos. Por una parte dicen que eso, que ese nombre se ocurrió ahí, que era un poco, quizá muy, muy, muy rocambolesco, que no, en absoluto no era eso. Y por otra parte otros científicos que dicen, si realmente existió alguien que creó todo esto y que le podemos calificar como Dios, cuanto más nos acerquemos a la partícula primigenia, primordial, desde la cual ya no haya división posterior, antes nos acercamos a la característica que tiene ese Dios creador de todo lo que vemos. Repito, Dios no como entidad, sino como entidad física, quiero decir, sino como algo que creó todo esto. Que después están los de las teorías del Big Bang, que creó este universo, lo creó la explosión de otro universo anterior. Ah, vale. ¿Y ese universo quién lo creó?
Eso a mí me raya mucho.
Nos tenemos que salir de ahí. El axioma. ¿Cuál es el axioma? Dios. Dios, repito, como algo sin saber qué tipo de naturaleza que creó todo.
El origen.
Exacto.
Pero es que, ¿y el origen del origen?
Claro. Te tienes que salir
ya
de ahí.
Ya mareo.
Claro, te tienes que salir de ahí. Dios, salirse de ahí, Dios y ya. Claro. Paramos ahí, pero con lo que todo comporta, ¿no?
Él, de hecho, incluso, fijaos, llegó a estudiar la Biblia. Y sí, él es el que introdujo el tema de que en la Biblia había un código secreto que estaba codificado y ahí lo dejó a la posteridad.
Lo que entró en cábala con la astrología.
Claro, para ver quién era capaz en un futuro de decodificar la Biblia, ¿no? Y luego, en la década sobre todo de los 90, en el 97, 98, surgió, no, mentira, la década del 2000 más bien, en el 2004, 2003, surgió el tema del código secreto de la Biblia y de los programas que metías tú en la Biblia, te ponías a buscar cadenas y te iban apareciendo cadenas. Y digamos que fue el impulsor también de eso, pero todo porque buscaba a ese mensaje que estaba ahí codificado y que estaba oculto. Quizás era la búsqueda científica de Dios, quién sabe. O quizás simplemente era un juego que él estableció para ver si realmente los textos tenían eso o no, quién sabe.
En fin, Isaac Newton era algo más complicado y más humano que el científico racional de los libros de texto. Fue un hombre que intentaba con todas sus fuerzas entender el principio que da coherencia al universo usando para ello todas las herramientas que tenía disponibles. Lo que sus papeles secretos dicen, dos siglos después de que los guardara bajo llave, es que la inteligencia más extraordinaria no basta para escapar del tiempo en que uno vive.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.